y se cambiaron los planes. En mi oficio, antes de ser pastor, yo tenía un taller, en alguna oportunidad a ustedes les conté, y mi oficio fue de chapista. Y hace 2 semanas atrás estuve como Pedro. Pedro, después que ya no vio más al Señor, que fue ascendido a los cielos, se fue a pescar. O sea que volvió a su oficio anterior. Yo quise volver a mi oficio anterior, quise enderezar una chapa y así me quedó la mano. Se me fracturó un hueso. Así que el Señor me dijo, como le dijo a Pedro, mejor no vuelvas al oficio anterior, dedícate a otra cosa. Bueno, acá estoy, sigo predicando. Amén. Por eso no quiero que le distraiga mi mano, sino que quiero que piense en lo que el Señor nos tiene que decir hoy. Venía meditando en estos días con un mensaje. Como siempre hacemos los pastores, preguntamos al Señor, oramos, buscamos, pero por el tiempo que conozco al Señor sé que Él hace lo que quiere. Y el Señor hoy acá me cambió el mensaje. Me dijo, no va a ser ese que preparaste, sino que va a ser otro. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros hoy. En el libro de Efesios, un texto muy conocido entre aquellos que hemos aprendido a batallar. Efesios capítulo 6, versículo 10. Algunos lo conocen de memoria. Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer Efesios 6 desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Y ahora lo digo esto por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor, gracias porque tu palabra es sagrada, es santa, es pura. Gracias porque tu palabra, Señor, es la que puede iluminar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Señor, háblanos a través de ella conforme a la necesidad que cada uno necesita, que tiene, por circunstancia que esté pasando, Dios. Sabemos que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Dios. Lo creemos, lo proclamamos, porque tú eres grande, Señor. Amén. ¿Cuántas veces este texto habló a mi corazón? Uno podría preguntarse, ¿por qué a los pastores le pasan cosas? Si a los pastores le pasan cosas, ¿qué será para los demás? Pero quiero decirles un secreto. Los pastores somos casi normales como todos los demás. Y nos pasan cosas como esta. Ahora, cuando uno llega a una etapa de la vida, jamás ya le pregunta al Señor por qué. Porque al principio uno dice, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No entiendo esto, no entiendo aquello, no. ¿Por qué? ¿Por qué si yo hago las cosas bien? ¿Por qué si yo diezmo, ofrendo, vengo a la iglesia, vengo, predico, aprendo? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y llega un punto que ya uno no tiene que preguntar más por qué, sino para qué. Porque Dios para todo tiene un propósito. Y Dios en cada situación nos enseña. Y si sabemos oír la voz del Señor, en cada situación aprendemos. Porque sobre todas las cosas, Él nos ama. Este texto a mí me habló más de una vez. Porque necesitamos en distintas circunstancias ser fortalecidos. Y dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es la mía, no es como yo puedo poner mi mente en positivo o en lo que sea, sino que es con el poder de Dios, con el poder de su fuerza, que tengo que ser fortalecido. ¿Cuándo tengo que ser fortalecido? En el momento de la debilidad. Aún el mismo apóstol Pablo había aprendido que cuando le rogó al Señor tres veces que le quite el aguijón de su vida, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo dijo, aprendí que entonces cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque no es con mi fuerza, no es con mi inteligencia, no es con mis recursos, es con el poder de Dios. Es por la gracia de Dios que podemos salir más que vencedores, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, es normal que a veces pasemos situaciones y que nos sintamos débiles, débiles en la fe, dudosos, o tal vez preocupados. Es normal que nos preocupemos también como cristianos. Lo que no es normal es que nos quedemos solo con la preocupación, la amargura y que nos hundamos con el problema. Tenemos que buscar y acudir al Señor. Tenemos que buscar de la armadura de Él y estar protegidos. Fíjense que la Biblia enseña de que tenemos que tener toda la armadura. Y también aclara esto, es la armadura de Dios, no mi armadura, no mis protecciones, no mis escudos que yo me armo. Es la armadura de Dios, es la armadura que Dios me da. ¿Para vencer qué? ¿O para vencer a quién? No es para vencer a nadie, es para protegernos. Es para estar protegidos. Y lo hice bien claro, contra las acechanzas del diablo. Porque ciertamente si ignoramos como cristianos que hay un enemigo que es enemigo de Dios y por ser enemigo de Dios quiere destruir la creación de Dios que somos nosotros, quiere destruir la iglesia. Pero claro, contra la iglesia no va a poder, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero sí quiere desmoralizar, desanimar, desalentar a cada uno. A veces pensamos que el diablo quiere sacarlo de la iglesia. No, si el diablo lo desanima dentro de la iglesia y lo pone amargado adentro de la iglesia, para él es mejor, porque eso contamina. La amargura contamina, la raíz de rencor contamina, el odio contamina. Por eso es que tenemos que tener la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. No tiene que andar con el yelmo en el codo. ¿Vio que llevan el casco en el codo? ¿Los protege eso? No. ¿Saben qué es el yelmo? Lo que va en la cabeza. Por eso aclara que el yelmo también tiene que estar, la cabeza también tiene que estar cubierta. Porque algunos dicen, no, tengo toda la protección. ¿Y la cabeza? ¿Dónde le vienen los dardos de fuego del enemigo? Porque la aclaración está de que no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra seres humanos. No tenemos lucha contra personas. Tenemos que ser conscientes que el que me hizo enojar no es mi enemigo. Ah, no, pero si no fuera por este, si no fuera por aquel, si no fuera por aquel otro. Yo, por ejemplo, vengo a esta iglesia y yo los veo a ustedes que son todos buenos. Y allá en Parque Patricio me hacen doler la cabeza los hermanos. También son medio buenos, pero hay algunos que tienen sus caprichitos, otros tienen sus celos. Otros tienen que, ¿por qué lo pusieron a este y no me pusieron a mí? ¿Por qué me sacaron a mí y pusieron al otro? ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? ¿Y por qué sube este? ¿Por qué baja aquel? Acá yo eso no lo veo porque son todos buenos, pero allá pasa. Y uno dice, ¿entre hermanos puede pasar estas cosas? Sí. ¿Pero influenciados por quién? No, no endemoniados, ¿eh? Influenciados. El mismo Pedro que dijo, Señor, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne y sangre. El mismo Pedro fue el que le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¡Wow! El mismo Pedro que recibió revelación de Dios, recibió revelación de abajo tierra. ¿Cómo puede ser? Y el creyente puede ser influenciado. Y por ejemplo le voy a poner, cuando uno se pelea o discute, no sé si ustedes discuten con su cónyuge o sus hijos, por supuesto que usted tiene la razón, pero discuten. Ahora, esa discusión a veces puede generar otro problema, porque la Biblia dice, airaos, pero no, ¿qué? No pequéis. Y después usa un solo versículo, Pablo, para decir, no deis lugar al diablo. ¡Wow! Es tremendo. En una discusión uno le puede dar lugar al diablo. Y después dijo cosas de las cuales se arrepiente. O dijo cosas de las cuales se hace como irreversible la situación. Por eso tenemos que aprender a tener dominio propio. A saber frenar. Cuando las cosas se están poniendo demasiado tensas, ya sea un matrimonio, ya sea los padres con hijos, ya sean los hijos con los padres o entre hermanos en la fe, que el enemigo quiere poner división. Él vino para hurtar, matar y destruir. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. A quien le damos lugar es el lugar que vamos a tener en nuestra vida como creyentes en el Señor, en la iglesia. Pablo les enseña a tener esta armadura. Pablo les enseña que hay una batalla y tienen que aprender a ser sabios para enfrentar esta batalla espiritual porque van a salir vencedores. Eso es lo que le dice Pablo. Acá no es una advertencia sobre que esto se va a poner peor. No, Eso es una advertencia para que aprendamos que si tenemos la armadura de Dios, nada ni nadie nos puede dañar. Nos pueden dañar en lo externo, pero no nos van a dañar el alma ni nos van a dañar nuestra mente, porque vamos a seguir íntegros delante del Señor, predicando un Cristo de poder, un Cristo de amor, un Cristo de misericordia. ¿Por qué? Porque no se ha dañado mi fe, no se ha dañado mi interior, no se ha dañado la Escritura que tomó parte en mi vida. Y esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, Pablo les habla a los efesios en un contexto donde les está enseñando que ellos habían sido escogidos y habían sido salvados por fe, no por gracia. Por gracia. ¿No es cierto? Esa gracia que vino a ellos, no por obras, para que no se gloríen, sino por esa gracia que vino sobre ellos. Esa gracia los salvó, esa gracia los perdonó. Ellos sabían ahora dónde estaban. Les habló mucho del amor del Señor. ¿Por qué? Porque era una iglesia que se había formado en un lugar muy particular. De hecho, Pablo no les predicó el Evangelio al principio, sino que fue Apolos. Cuando uno lee el libro de los Hechos, en los viajes misioneros, vemos que el apóstol Apolos fue el que predicó a los efesios. Éfeso era una ciudad idólatra bajo la gran diosa Diana, y era una iglesia, era un lugar pagano y era un lugar politeísta. Y la gente es como que no estaba acostumbrada a escuchar un evangelio puro. Estos se convierten bajo esas costumbres. Y yo creo que todos venimos a la iglesia, cada uno con nuestras costumbres. Todos fuimos criados de formas diferentes. Pero acá tenemos que tener una sola costumbre. Acá tenemos que tener la costumbre cristiana, la costumbre de Dios. El evangelio que toma parte en nuestra vida, ahora nos hace parte de ser una familia. La familia de Dios, le llama Pablo. ¿Usted cree que está en la familia de Dios? Amén. La iglesia es la familia de Dios. También Pablo les enseña de que ellos habían sido rescatados y habían sido puestos en alto ahora. Claro, cuando estamos sentados en los lugares celestes, estamos en el lugar alto con Cristo. Pero si vamos más adelante a la historia de la iglesia de Éfeso y vamos a Apocalipsis capítulo 2, el primer mensaje de Jesucristo a la iglesia es hacia la iglesia de Éfeso. Y elogia por un momento la iglesia de Éfeso, una iglesia que doctrinalmente estaba perfecta. Aborrecía a los nicolaitas y a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Y ciertamente tenían una sana doctrina. Sin embargo, le llama la atención algo al Señor. Le dice, pero tengo contra ustedes que han perdido el primer amor. Es lo único que le llama la atención al Señor. Y el Señor le dice que tienen que vencer en esas cosas, porque el que venciere iba a comer otra vez del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, cuando le enseña eso, le está enseñando lo más importante. En esta carta todavía vemos que el amor de Cristo estaba en ellos porque trabajaban arduamente para el Señor, pero en el Apocalipsis el Señor los reprende, los amonesta, les llama la atención porque habían perdido ese primer amor. El primer amor es el amor a Dios, es el amor a Cristo por sobre todas las cosas, porque Él nos amó primero y nosotros le amamos. Ese amor es el que les está diciendo que tienen que conservar dentro de la armadura de Dios. Porque es el amor de Dios y es el amor que vence. Es el amor que unifica. Es el vínculo perfecto, dice la palabra. Y ese es el amor que tenemos que aprender a proteger. Ahora, cuando uno pasa por circunstancias, es bueno cuando encuentra empatía en la iglesia, ¿no es cierto? Hermanos que entienden la situación y con amor ayudan a resolverlo. El amor es una cobertura de Dios que todos necesitamos tener, sentir ese amor de Cristo que invade nuestro corazón. Yo quiero animarte hoy a que tengas ese amor del Señor en primer lugar. Y quiero animarte hoy que si no tenés toda la armadura de Dios, hoy no te vayas de aquí sin la armadura. Hoy vamos a repartir armaduras, ¿qué le parece? Porque no creo que se vendan acá en la librería, pero podemos repartirla, es gratuita. Una armadura que te va a proteger dentro y fuera de la iglesia, porque uno piensa que afuera no hay que usarla, perdón, que acá adentro no hay que usarla. No, hay que usarla en todo momento. Y alguno dirá, no, pero hoy hace calor, me la saqué. Me saqué un poquito el yelmo porque estoy transpirando. Cuidado. No te asomes nunca, porque mientras estés bajo la protección divina, vas a estar victorioso en el nombre del Señor. Y si no, vas a estar con dudas, vas a estar con preocupaciones. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar el mes que viene? Hay gente que está preocupada por todo lo que viene por delante. Pero nosotros no esperamos en el hombre. Nosotros esperamos en el Señor. Nosotros no esperamos en un gobierno. Esperamos en el Rey de los cielos. No dependemos de un mundo terrenal, de un sistema terrenal, sino que dependemos de un reino celestial. Y si aprendemos a confiar en el Señor y nada ni nadie nos quita a través de las dudas esta confianza que tenemos en el Señor, ahí sí podemos seguir cantando todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo porque el Señor nos protege, el Señor está con nosotros cada día. Hermana, hermano, tenemos que tener toda la armadura de Dios para soportar todo dardo del enemigo, que no se nos quede en la mente, sino que Cristo pueda ser el primero en nuestro corazón, amándolo a Él con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, porque Él es digno de ser adorado. Entonces, si lo amamos a Él con toda nuestra fuerza y este amor no se nos va, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y este amor de Cristo es el amor que tiene que reinar en nuestro corazón. Yo te invito a estar de pie en este momento. Quisiera que estemos orando para que esta palabra tome lugar en nuestra mente, tome lugar en nuestro corazón y haga la obra que tiene que hacer. Yo no sé si estás preocupado o preocupada, ¿por qué? ¿Por el día de mañana? ¿Por tu trabajo? ¿Por tu familia? ¿Estás preocupado o preocupada por tu salud o por la salud de un ser querido? ¿Estás preocupado por cómo va a ser tu vida el día de mañana? Algunos se preocupan si van a seguir solos, solas, si van a estar acompañados o no. Tenemos que poner todas nuestras cargas y nuestras preocupaciones en las manos del Señor. Él es fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él es fiel. Tenemos que aprender a descansar. No te salgas de la armadura de Dios. Tenemos que aprender a estar siempre con el primer amor. El primer amor es Cristo. El primer amor no es un sentimiento, es una persona, es Jesús. Dios es amor. Y cuando estamos llenos del amor de Dios, nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias en esta hora. Gracias por tu palabra que nos concientiza que estamos en un mundo de conflicto, estamos en un mundo donde el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también sabemos que tú nos has dado tu armadura. No es nuestra, no es una armadura terrenal, no son artimañas terrenales, no es sabiduría de los hombres, no es estrategia humana, es tu armadura, Dios, que hoy estamos pidiendo una vez más que tú estés dando a cada uno de tus hijos, Señor, la armadura que necesita tener. Señor, para protección contra toda obra del enemigo, Señor. Protegido, Señor, porque sabemos de sus maquinaciones. Sabemos que ha venido para hurtar, matar, destruir nuestra vida, nuestro trabajo, destruir nuestro hogar, nuestra familia. Señor, pero confiamos en ti, no en el hombre. Confiamos en ti, no en nosotros mismos. No confiamos en nuestras obras, Señor. Por obras nadie va a recibir el reino celestial, es solo por tu misericordia. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que están pasando por dificultades, Señor, que tal vez no entienden, pero también sabemos que lo que sucede no lo entendemos ahora, lo entenderemos después. Sabemos que lo que tú nos estás enseñando ahora será para proclamar victoria y para poder confesar el día de mañana por testimonio de que tú eres grande y poderoso, Señor. De que no hay poder como el poder de Jesucristo. Padre, gracias. Gracias que podemos rendirnos a tus pies. Señor, necesitamos estar llenos de tu amor. El amor verdadero. Tu amor. El amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se envanece. Señor, el amor que nunca deja de ser. Ese amor queremos que esté reinando en nuestro corazón. Y ese amor es el que tiene que perdurar en nuestras vidas hasta que tú vengas a buscar a la iglesia. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor eterno. Y Señor, en tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Aleluya.